¿Has traído las partes del cuerpo que te encomendé?
Solamente he podido traer un par de muñecas y un par de tobillos.
No. Necesitamos la lista que te facilité. Ve a la charcutería de la esquina y tráetelas, que he visto que tienen carne fresca.
Pero yo creo que ahora mismo, con las horas que son, solamente van a dar congelada, ¿eh?
El compuesto reanimador lo solucionará. En la década de los 80 se produjeron multitud de películas en este renovado género del terror, como fue Reanimator, película rodada en 1985 por Stuart Gordon. En el presente episodio vamos a comentar las tres primeras películas: Reanimator, como digo, del 85, La novia de Reanimator de 1990 y Beyond Reanimator, rodada en el 2003. Una década de los 80 que redefinía el género de terror a través de estos slasher, terror psicológico, y lo ampliaba al nuevo público de unas generaciones que esperaba, como siempre, ver algo distinto a todo lo producido anteriormente en la década de los 60 y de los 70. En este caso, Reanimator me parece una saga muy interesante desde el punto de vista que, en mi opinión, lo que hace es redefinir un arquetipo ya conocido por todos, que es el de Frankenstein. Es decir, Reanimator, en el personaje de Herbert West, digamos que es la transposición de Víctor Frankenstein, que tiene esta obsesión por reanimar lo muerto. Me parece verdaderamente prodigioso y acertado esta visión de reanimador de Herbert West, de Frankenstein, de luchar contra la muerte, y que viene de, digamos, una cadena cronológica, como siempre decimos, que la cultura, la ciencia, el arte no se inventa desde cero, y que comienza con el libro de Mary Shelley de 1818, Frankenstein o el moderno Prometeo, que es el primigenio, ¿no? A partir de ahí vendrán otros autores, como Robert Louis Stevenson, donde escribe su novela en 1884, El ladrón de cadáveres, que dará lugar a la película del mismo nombre de 1945, con dos fabulosos actores, Bela Lugosi, Boris Karloff, dirigida por Robert Wise. Llega el siglo XX y H.P. Lovecraft escribe su pequeño cuento de Herbert West, Reanimador, en 1921, donde en 6 capítulos nos va a narrar estas aventuras y estos disparates del moderno Frankenstein, el moderno Mad Doctor, transfigurado en la figura de este personaje, y que esta película o esta saga de Reanimator es bastante fiel a los escritos de H.P. Lovecraft. Una vez más vemos cómo este autor, junto con Poe, han tenido y tienen la grandísima influencia en la cinematografía actual.
Antes de nada, una pequeña introducción historiográfica con respecto al cine de esta época. Hay que tener en cuenta que la edad de oro, como bien dices, del cine de terror estadounidense, que podemos abarcar de los 70 y los 80, ya en los 90 yo creo que la cuestión baja un poco, fue impulsada tanto por la necesidad económica como por el fervor revolucionario contracultural. Es decir, las películas de terror de esta época representaban, evidentemente, reacciones codificadas de desilusión por la guerra de Vietnam o el Watergate, pero también representaban los esfuerzos de la industria cinematográfica de masas de Hollywood por ampliar su alcance, actualizando, como tú me habías dicho, sus productos y promocionándolos para llegar a un mayor número de clientes espectadores. Aquí hay que tener en cuenta la productora de Reanimator, que es la Empire International Pictures, que surge de los restos de la Charles Band International Productions, una compañía de producción a pequeña escala que se especializó en este tipo de películas de género de bajo presupuesto. Su propio director, Charles Band, decía lo siguiente: «Ya no es como cuando empecé. Entonces se podía rodar una película en 2 semanas por $50,000 y ganar dinero. Ahora es diferente. No podemos competir visualmente con algo como Poltergeist, pero sí podemos competir desde el punto de vista de la historia. Muchas películas de grandes estudios son basura. Cuando tienes una gran historia y un personaje maravilloso desarrollado de tal manera que el público se identifica con él, vas a tener un éxito asegurado». Es decir, hablando en términos principalmente económicos, Charles Band demuestra la base ideológica de la toma de decisiones en el contexto del terror a pequeña escala del mediado de los 80. De hecho, Band aquí sugiere una cuestión importante, que es que Poltergeist no fue un referente del género por su sofisticación o crítica social, sino por la enorme recaudación y éxito de taquilla que tuvo. Es decir, si Tobe Hooper, el director de la increíble La Matanza de Texas, una de las películas de terror independientes más significativa de los 70, fue capaz de realizar películas de terror de estudio comercialmente viables, para la Metro en este caso, ¿de qué manera podían entonces competir los pequeños productores como Charles Band, ¿no? Y aquí entramos con Reanimator, que yo creo que Reanimator refleja muy bien el paso del subgénero del slasher al subgénero del splatter. Vamos a ver, la película que crea, digamos, que acuña el término profundo de slasher, aunque hubiera otras anteriores que tuvieran ciertas concomitancias, fue Halloween de Joe Carpenter del 78. Fue un enorme éxito de taquilla, evidentemente influida por Psicosis, por el giallo italiano, etc. Otra película que pertenece a este listado de slasher prototípico y que tuvo también mucho éxito fue Viernes 13 de Sean Cunningham, año 1980. Aquí vemos cómo, si Halloween fue paradigmático de este tipo de nuevo subgénero estadounidense comercial, rentable y muy popular, la franquicia de Viernes 13 la configuró como un modelo replicable, ¿vale? Pero ¿qué ocurre a mediados de los 80? Que el gusto por los slashers empieza a menguar. ¿Y qué llega en su lugar? Aquí es importante tener en cuenta el año 1984. En el que ya el slasher mengua y los dos éxitos fundamentales orientados a lo familiar, a la familia, a un público mucho más amplio, fueron, insisto, año 84, los cazafantasmas y los gremlins. ¿Qué pasa? Que los slashers a menudo eran vistos como películas desagradables, moralmente turbias, cuyo atractivo pues pocas veces se extendía más allá de los niveles gratuitos de violencia y desnudez barra erotismo, fundamentalmente femenino, que solían ofrecer. El giro hacia el splatter, es decir, hacia la mezcla de terror gore con comedia, fue muy significativo. Evidentemente, hay antecedentes de esto, entre otras, El jovencito Frankenstein, aunque no es un splatter en sí mismo, pero digamos que es una película que luego comentaremos acerca de la traslación del homenaje a la parodia o al pastiche, pero sobre todo Evil Dead y Creepshow, ¿no? Claro, este éxito de los cazafantasmas, de los gremlins, en menor medida de Evil Dead y de Creepshow, proporcionó una viabilidad del subgénero splatters hecho, entre comillas, para todo el público. Y aquí es donde aparece Reanimator en el año 85. Precede a Mal gusto de Peter Jackson, precede a la segunda del bidet de Sam Raimi, y entonces hace un cambio modal, para mí muy interesante, hacia el gore y la risa, en lugar de la seriedad, ¿no?, que caracterizaba pues, qué sé, Psicosis, La semilla del diablo, en cierta parte El exorcista, aunque me parece una película hilarante, pero bueno, ¿no? Entonces, este tipo de comicidad que hace pasar del slasher al splatter fue fundamental y un pilar del género, del subgénero de terror en los años 80. Luego esto iría decayendo hasta llegar, yo creo, a la saturación del género dentro de la pornografía de la tortura realmente patética, que es la serie de las películas Saw, que es una verdadera bazofia, te lo digo. Entonces, esto es importante tener en cuenta, que Reanimator reanima, por hacer el juego fácil, el subgénero de terror entendido ya como splatter en lugar de slasher.
Una película muy loca. Sí. Porque a la vez coge el guión del relato de Lovecraft, pero dotándolo de esta cuestión zombificadora. Donde Lovecraft no llega, el señor Stuart Gordon y posteriormente Brian Yuzna lo extienden. Se incorpora el concepto zombie, el concepto reanimado, el concepto, digamos, no muerto. No muerto porque además vemos cómo estas criaturas reanimadas comparten características con el zombie. Es que es la ausencia de voluntad. Y me chocan algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, aparece un gato negro, Rufus.
Otra vez, los gatos negros nos persiguen.
Again, he estado releyendo la obra de Lovecraft de Herbert West, Reanimador, y es bastante fiel en cuanto al concepto, ¿no? Incluso los personajes, Herbert West y Dan, son compañeros de aventuras. Se conservan estos elementos que aparecen en la novela, como el del sótano convertido en laboratorio. Esto, por ejemplo, es muy fiel en el capítulo segundo, El demonio de la peste.
Claro, y esto tiene que ver con la combinación, yo creo, perfecta en esta peli de Stuart Gordon como un artesano, no vamos a hablar aquí de autor ni de artista, ni mucho menos, pero bueno, como un artesano, un director artesano bastante eficiente, y Brian Yuzna a cargo de la producción.
Ojo, Brian Yuzna, productor, actor, guionista y director.
Sí, lo que pasa es que a mí me interesa más Brian Yuzna en el concepto de productor, porque creo que él sabía muy bien rodearse de gente eficiente para llevar a cabo estas películas alocadas. Yo creo que él ya, cuando dirige La novia de Reanimator y Beyond Reanimator, que considero que es una película infecta, yo creo que él ya pierde la pulsión esta del splatter, ¿no? De mezclar gore con este gran guiñol, que está muy bien marcado aquí el concepto de gran guiñol parisino, adoptando esta estética de duchas calientes y frías, ¿no? Que hacía este teatro parisino para sacudir al público, porque combina la violencia con la excitación sexual, los horrores médicos con la comedia absurda. Entonces, este establecimiento arquetípico por parte de Reanimator de esta fórmula comedia terrorífica o terror cómico reelabora, como tú muy bien has dicho al principio, el género, y hace, yo creo, yo no entiendo mucho del cómic, ¿eh?, pero yo creo que reelabora también de alguna manera el formato del cómic con fines terroríficos y cómicos, ¿no? Estas dos cuestiones, lo cómico extremo y el gore extremo, tienen puntos de unión, tienen puntos de concomitancia. Esto es lo curioso, porque la inclusión del humor en el terror no excluye tener una sensación de miedo o de asco, ¿no?, ante la película. Al mismo tiempo te provoca risa, al mismo tiempo te provoca asco, al mismo tiempo a veces también te provoca un poco de terror, porque no siendo una película de sustos, de vez en cuando tiene momentos de ¿qué ha pasado aquí? ¿Ha revivido este muerto y no me lo esperaba? O sea que en este sentido me parece una película muy bien conseguida en cuanto a reelaborar, como tú incidías en tu introducción, el concepto terrorífico y cómico de género.
Claro, si vemos que en el siglo XIX, con Robert Louis Stevenson o Mary Shelley, lo que se incide es en el drama, en el terror más, digamos, conceptual, desde el punto de vista del misterio, ¿no? O de lo éticamente incorrecto, como es profanar un cementerio. Pero siembran la semilla de lo que son las dos películas que son la influencia directa en esta reversión del terror, como son Frankenstein del 31 y El ladrón de cadáveres del 45. Y aquí lo que se le da es un giro hacia la comicidad, hacia el humor, desproveerlo de cualquier cuestión ética, poner el foco más en la locura, más auténtica. De hecho, fíjate cómo en la primera parte, la verdadera perversión, ¿quién es el que la posee? El Dr. Hill, que es un pervertido. Quiere poseer a la chica joven. Sin embargo, Herbert West lo que mantiene en las tres películas es su obsesión por generar vida, por devolverle la vida a lo inerte, a lo muerto. Entonces, ¿dónde está la verdadera perversión?
Sí, yo creo que la principal diferencia que hay entre Víctor Frankenstein en tanto la novela como luego en algunas adaptaciones cinematográficas, aunque el cine, esto lo hemos dicho muchas veces, yo creo que nunca ha sido capaz de adaptar muy bien a Frankenstein, salvo quizás en la novela de Frankenstein de James Whale, que yo creo que quizás puede ser la mejor adaptación, igual que Drácula, no los han sabido llevar muy bien al cine este tipo de conceptos, porque romantizan en exceso los personajes, pero yo creo que la diferencia fundamental es que el Herbert West, ojo, que es importante, interpretado de una manera loca y obsesiva por Jeffrey Combs, que yo creo que esto es lo que le da también el punto, que Jeffrey Combs tiene, si te fijas, Jeffrey Combs tiene un aire psicopático a Anthony Perkins en Psicosis. Esa mirada rara, esa medio sonrisa perversa, esa especie de Asperger de no enterarte de nada, de no tener empatía con la sociedad, la comparte, ¿no? Entonces, Herbert West en esta película, en Reanimator, no es tanto un genio loco reflexivo, como sí lo era en la novela de Mary Shelley, sino que es más bien un tipo arrogante que lo que quiere es triunfar y pasar a la fama. Claro, por eso estoy de acuerdo contigo en que el Dr. Hill sí es mucho más perverso, porque además Jeffrey Combs hace una interpretación bastante asexual del Dr. Herbert West, prácticamente no tiene deseo carnal ni nada de eso. El Dr. Hill sí, ¿no? Son iguales de arrogantes los dos. Porque además, lo que enfatiza aquí muy bien Reanimator es que este horror zombie o este horror de traer a la vida a los muertos tiene un carácter como de carrera despótica masculina en el mundo académico, ¿no? De ir pisoteándose unos a otros. Más que en la nigromancia, ¿no? Que es en lo que tiene el carácter fantástico el relato de Lovecraft, ¿no? Que yo creo que en gran parte la narrativa de la película lo subvierte, no solo por el carácter cómico, obviamente, Lovecraft no tiene nada de comedia, nada de humor. Esto, quien sea amante de Lovecraft verá la ausencia de comicidad en sus obras. Pero aquí, aparte de eso, lo que hacen es darle este mundo académico en el que todos tienen que pisotear a todos, tienen que conseguir la fórmula de este líquido reactivo para reavivar a los muertos, ¿no? Otra cuestión importante es que esta película tuvo un éxito tremendo, tremendo desde el principio. Y yo creo que este éxito le debe mucho al jovencito Frankenstein. ¿En qué sentido? A ver, esta película, yo creo que, aparte de ser una parodia y de ser por algunos momentos un pastiche, es también un homenaje. Esto lo vemos desde la banda sonora, ¿no? Es un choreo, que en el que solo cambian 4 o 5 acordes, de Bernard Herrmann de Psicosis. Choreo clarísimo en la banda sonora, ¿no? Luego, este humor con la cámara a veces absolutamente desenfadada es otro choreo a Evil Dead. De repente un primer plano de la cabeza. Y al mismo tiempo que decíamos que Jeffrey Combs tiene una suerte de parodia de su interpretación a Anthony Perkins en Psicosis, yo creo que el Dr. Hill, interpretado fantásticamente por David Gale, funciona como un supervillano precisamente al estilo de Boris Karloff, que tú lo has nombrado en El ladrón de cadáveres de Robert Wise, rememorando un poco la época esta de la Universal, ¿no? De los monstruos de la Universal, pero también con el acento tan marcadamente británico, porque David Gale era un actor británico, da la impresión de ser una especie de Christopher Lee sobreactuadísimo por momentos, ¿no? Entonces, claro, la película encaja muy bien en el concepto de homenaje que ya explotó Mel Brooks con el jovencito Frankenstein, por cierto, episodio que tenéis también hecho en el proyecto y que podéis visitar, donde el choque de tonos que hacía Mel Brooks con esta mezcla surrealista y de comedia exagerada provocaba la risa, pero al mismo tiempo no entraba tanto en la parodia sino en el homenaje, ¿no? Generando esta familiaridad que hablábamos en el episodio de jovencito Frankenstein que tenía este cine de los 70 estadounidense, que trataba de reelaborar los clásicos hollywoodienses desde un punto de vista diferente, estableciendo, sobre todo al público adolescente de masas, ¿no? En esa época, los 70 y los 80, estableciendo una suerte de familiaridad con lo que estaba viendo, porque decía, ah, esto me recuerda a Frankenstein, esto me recuerda a lo que ya vi, pero dándole estos toques cómicos que de repente te generan este extrañamiento de, uy, cuidado que aquí me estoy partiendo y hay sesos por todos lados, ¿no? Y sangre por todos lados. Entonces, esto me parece muy sugerente de esta película.
En la segunda parte, la novia de Reanimator llega a decir una frase que es el barro de la vida. Sí que ahonda a su manera en esta cuestión existencialista de el barro de la vida, haciendo claramente referencias a la cultura clásica mesopotámica, donde Ishtar y Nana en sumerio representaban esta figura de creadora de vida con este elemento fundamental como es el del barro, la tierra, la esencia de, digamos, del mundo, ¿no? Es interesante hacia dónde nos llevan estas películas, que es a lo primigenio de la vida, hacia el misterio del origen de la vida. Y claro, el enfoque que se le da en Reanimator está pasado por este tamiz fantástico que tenía Lovecraft y que, bueno, y que se supo llevar de manera muy brillante hacia el género fantaterrorífico, pues de la mano de Yuzna, de Stuart Gordon, y dando como resultado estas películas. Luego ya la tercera parte, pues es otra historia de película, ¿no? Donde se introduce el tema carcelario, se introducen los yonkis, interpretados por Santiago Segura, Speedball, el Zapataki, y ya se desvirtúa un tanto el concepto introduciendo esta cuestión del chip tecnológico que va a corregir las deficiencias de la pócima reanimadora, ¿no? Esto ya es otra cosa. Las más interesantes son las dos, efectivamente, lo que estamos comentando, las dos primeras películas.
Con las adaptaciones de Lovecraft. Lovecraft, al soñar con el pasado de Nueva Inglaterra, que fue la cuna de los hechiceros, ¿no?, retoma una tradición arcaica. Entonces, él pasa de lo local a lo universal a través de lo extraño, lo inquietante, lo anormal, que emerge de lo primitivo en lo contemporáneo. Por eso, el Estados Unidos de Lovecraft parte de Salem, que es donde él genera su cosmovisión, cosmicismo, que se llama. Claro, ¿qué pasa? Que al adaptar cinematográficamente las obras de Lovecraft, se generan imágenes concretas de lo que Lovecraft trata de explicar y se quedan cortas. ¿Por qué? Porque Lovecraft siempre mostró una preocupación recurrente por lo inexplicable, hasta el punto de que él no logra nunca en sus relatos describir nada concienzudamente.
Efectivamente, es que Lovecraft se queda en el punto de la criatura y no avanza, no claro. Avanza en el Entonces, detalle.
Hay muchos críticos cínicos, bajo mi punto de vista, que consideran que estas omisiones descriptivas es un fallo de la imaginación de Lovecraft, ¿no? Que como no sabía describir, pues se quedaba ahí. A mí me sucede todo lo contrario. Yo creo que los elementos extradimensionales del universo lovecraftiano son mucho más interesantes precisamente porque no los describe. A través de un medio principalmente visual, que es el cine, lo informe adquiere forma. Entonces, para mí, pierde esa pulsión, esa imaginación de lo inexplicable. de lo que no puede ser expresado, ¿no? El horror cosmicista de Lovecraft se desvanece en muchas adaptaciones y en otras se derrumba por completo. Entonces, a mí me pasa eso, que no me llegan a convencer ninguna adaptación que se ha hecho de Lovecraft precisamente por eso. Esta clave del cosmicismo lovecraftiano reside en el profundo miedo que tiene el ser humano a lo desconocido. Y lo desconocido acecha constantemente los límites de lo conocido. Y esta discordancia epistemológica que tiene Lovecraft se expresa, yo creo, en el principio, en el primer párrafo de Herbert West, Reanimador. En su primera parte, Desde la oscuridad, empieza así el relato de Lovecraft. De Herbert West, que fue mi amigo en la universidad y posteriormente no puedo hablar sino con extremo terror, terror que no se debe completamente a la siniestra manera en la que desapareció recientemente, sino que fue engendrado por la naturaleza intrínseca de su trabajo en vida y que adquirió por primera vez su posterior gravedad hará más de 17 años cuando estábamos en el tercer curso de carrera en la Facultad de Medicina de la Universidad de Miskatonic, en Arkham. Mientras coincidió conmigo, lo prodigioso y diabólico de sus experimentos me mantuvieron totalmente fascinado y me convertí en su más íntimo compañero. Ahora que ya no existe y el embrujo se ha roto, mi miedo es aún mayor. Los recuerdos y las posibilidades siempre resultan más terroríficas que la propia realidad. Aquí está la cuestión. Esto es lo que plantea Lovecraft, que es mucho más terrorífico lo que no puede explicarse, lo que no puede describirse, que lo que sí. Por lo tanto, al trasladarlo, ya insisto, a imágenes, a 24 fotogramas por segundo, a mí se me queda muy corto. Tiene que haber una adaptación tan filosófica, tan existencial, tan tremenda, que probablemente sea una película con cero rentabilidad y no va a haber nadie, para que realmente a mí me llegue a llamar la atención, ¿no?
Efectivamente, y es que esto que estás comentando, yo estoy de acuerdo con lo que dices, porque esto forma parte de esta cuestión de trasladar las obras literarias a la cinematografía. Y efectivamente creo que Lovecraft utiliza este mecanismo narrativo precisamente para dejar en mano del lector a su propia imaginación que haga su trabajo. Entonces, claro, no sé hasta qué punto es una contradicción al trasladarlo a la cinematografía ponerle imagen a algo que su autor intencionadamente ha querido dejar sin imagen. Y esto lo vemos clarísimamente, por ejemplo, en otro de los relatos de Lovecraft, que es Color Out of Space, el color que vino del espacio. Es un color invisible, o sea, no se ve. Tuvimos el placer y el gusto y el honor de estar con Richard Stanley en el Festival Sombra hace un par de años y fotografiarnos con él, porque llevó a cabo una adaptación de Color Out of Space. Realmente es bastante aceptable.
Es interesante esa adaptación, sí.
Teniendo en cuenta la dificultad que tiene adaptar a Lovecraft y sobre todo no arruinar su obra en la adaptación.
Sí, pero esta que dices de Richard Stanley es muy sugerente, porque es una película que deja abierta a la imaginación ciertas cuestiones que normalmente las películas suelen cerrar, ¿no? La creación de Megan, que es alguien ausente en el relato de Lovecraft, genera y juega Stuart Gordon y Brian Yuzna con este concepto de Scream Queen, ¿no? De esta reina del grito, que siempre es el personaje femenino, normalmente desnudo, con cierto toque erótico, que se nos muestra en el cine de terror y que simplemente sirve como reina del grito, como gritona, ¿no? Pero yo creo que Megan tiene cierta agencia aquí. Cierta agencia al separarse un poco del padre al principio, luego cuando el padre es lobotomizado y convertido en este zombie violento, se acerca a él y trata de escapar de Dan, que se vuelve un loco conspiranoico junto a Herbert West. Entonces me parece que es un personaje no caracterizado de una manera muy profunda. Me parece que tiene cierta agencia en la película, ¿no? Hay que señalar que Lovecraft era un supremacista racista. Y esto obviamente Stuart Gordon y Brian Yuzna no lo caracterizan dentro de la película. Pero sí quiero recordar aquí este pasaje también de Herbert West, Reanimador. Parte 3, 6 disparos a la luz de la luna. Escribía lo siguiente Lovecraft. El negro había caído noqueado. Y tras el breve examen que le practicamos, nos dimos cuenta de que ya no se iba a levantar nunca más. Se trataba de un ser repugnante con pinta de gorila, unos brazos inusitadamente largos, a los que no podía evitar referirme como las patas delanteras y un rostro que conjuraba en la mente los innombrables secretos del Congo y el tam-tam de los tambores bajo una luna fantasmagórica. Es decir, vemos aquí como Lovecraft obviamente era un marcado racista, Cosa que a mí siempre me llama la atención esto de no saber separar los contenidos políticos o ideológicos de la obra del artista. Yo he querido traer aquí este pequeño extracto del relato para indicar obviamente su racismo y supremacismo, que es absolutamente deleznable, pero no debemos dejar de leer a Lovecraft y dejar de meternos dentro de su universo cosmicista por esto. Debemos criticarlo, debemos señalarlo, debemos subrayarlo, pero Lovecraft va mucho más allá de eso. O sea, no hay que entrar en esta cultura de la cancelación tan prolífica hoy en día que pasa con otros tantos artistas de aquella época sobre todo. Incidir en lo que he dicho antes sobre este mundo académico obsesivo que retrata la película de Reanimator, donde se puede ver este concepto de bloqueo, ¿no? De bloqueo mental. Pues podemos decir artísticamente la página en blanco, que se llama mucho, ¿no? La falta de creatividad. O también ante un proyecto, pues, del tipo que sea, científico, artístico, cultural, etc., ¿no? Puesto que la masculinidad estadounidense siempre se basa en la libertad de progreso, ¿no? Esto es lo que nos han enseñado siempre, ¿no? Bueno, estadounidense y en general, yo creo, las economías liberales. Hay que progresar siempre, ¿no? En el caso estadounidense, siempre más allá de la frontera. O esto se traslada a tu carrera profesional, pues el bloqueo es una amenaza, ¿no? Es, por definición, una amenaza. Estar bloqueado creativamente es amenazante. Reanimator se puede releer, tiene una relectura, como una película que puede tratar de la impotencia masculina y de su crisis, ¿no? Esto es como cuando un crío pequeño no se le da lo que quiere, entonces se dedica a destrozar los juguetes que ya tiene, ¿no? Para que cuando los padres vean que están destrozados, le compren lo que él ha pedido, ¿no? Bueno, en el caso de estos hombres adultos que aquí se extrapolan en la película, West y Hill, todo esto no hace más que generar una violencia de lo que se denomina hoy masculinidad tóxica, ¿no? Y es el enfrentamiento de dos egos antagonistas, pero al mismo tiempo muy parecidos, que desean tener fama, ¿no? Y desean tener su estatua dentro de esta universidad ficticia, donde se vuelcan hacia una serie de manifestaciones violentas que tienen su imagen especular con este ejército de zombies. Además, a través de una extraña hipnosis, sin ningún tipo de explicación, de repente el Dr. Hill tiene la capacidad de hipnotizar, ¿no? Eso es algo muy curioso, o sea, ve a las personas y con los ojos le hace un encantamiento y tal, y las hipnotiza, ¿no? Por eso he dicho antes que me recordaba un poco a Christopher Lee, a un Drácula de Christopher Lee completamente sobreactuado, ¿no? Entonces, esto es interesante de ver, ¿no? Cómo estos dos hombres con su masculinidad rampante basada en el progreso, en el creativismo y en tal, se van enfrentando entre sí, ¿no? Y claro, lo que lleva es a la destrucción absoluta.
¿Y no crees tú que hay algo de Poe en estas películas de Reanimator también?
Puede ser, sí.
En este sentido de obsesión por la muerte. Mientras que Lovecraft tira por el horror cósmico y sobre todo el misterio y la ficción y la fantasía, y Poe tira más hacia la muerte, lo mortecino, debido también a todo lo que sufrió de juventud, sí. y en su vida, ¿no?
Una de las primeras frases de Jeffrey Combs es ¡podemos vencer a la muerte!, ¿no? Lo dice claramente.
Claro.
Sí, tiene ese componente un poco de Poe también, sí.
Quizás más de pasada o no tan aparente.
Hombre, lo que pasa es que esto nos puede llevar a una sobreinterpretación, un sobreanálisis, si quieres, que tiene que ver con lo abyecto, ¿no? O sea, lo abyecto es un concepto que crea la filósofa y psicóloga Julia Kristeva a través de una reinterpretación que hace ella de lo siniestro freudiano. Ella describe poéticamente la abyección como el viaje final de la noche. Es decir, lo abyecto tiene que ver con el horror de la realidad corpórea y, por lo tanto, de la muerte, ¿no? Entonces, claro, aquí, en esta peli, si seguimos la pista de Poe, como tú dices, que me parece muy, muy sugerente, y yo no había caído, la verdad. O sea, el horror corporal, que se nos muestra en la película, sí que puede ser un horror de la abyección. Y esto sí puede tener cierto emparentamiento con Poe en este sentido, ¿no? No tanto por las, digamos, violaciones gráficas de la carne, pero esta exposición de lo gore, que tiene más que ver con una estética de esos años que otra cosa, sino más bien por las confrontaciones metafísicas con la muerte que esas imágenes nos evocan, ¿no? Es decir, ver morir a los personajes en la pantalla no induce o no produce una catarsis, ¿no? Sino que escapa a la definición de vida real. Es decir, la noción de muerte es monstruosamente amorfa, podríamos decir, ¿no? Por lo tanto, el deseo de darle forma a la muerte a través de la estética en el cine es algo más epistémico que catártico en ese sentido, ¿no? Esto sí que no podría llevar a Poe, ¿no?
Es que fíjate, porque qué coincidencia. Poe, su esposa Virginia, falleció. Claro, esta obsesión de Herbert West por devolverle la vida a la novia de Dan, veo ahí un poco... Pues...
Sí, en la segunda parte yo creo que es en la The Bride of Reanimator, yo creo que sí tiene un componente más de Victor Frankenstein. Jeffrey Combs. Todavía loco y cómico y con esa mirada loca y tal, y con esa sobreactuación, pero sí tiene un componente al querer devolverle la vida. No, que sí lo tiene Victor Frankenstein en la novela, ¿no? De querer devolver la vida a los que ama, ¿no?
Eso. Al ser amado.
Ese es el asunto, sí. Que en la primera no, ¿eh? En la primera yo creo que él va a por su estatua, a por su reconocimiento, a por su medallita de oro, a conseguir el puesto de profesor, el academicismo, ¿no? Esto que hemos hablado antes de las economías liberales. Pero en la segunda parte sí veo un asunto que lo refleja más como Víctor Frankenstein. Y como, claro, es que puede, claro, la tumba de Ligeia, ¿no? Es que la tumba de Ligeia es la recuperación de la amante, ¿no? En este sentido, el relato de Poe. Entonces, claro, sí tiene que ver, sí.
En fin, es curioso cómo al final, ¿no? Al final, todos estos caminos nos van llevando hacia estas cuestiones, ¿no? Importantes, sí, para la persona, ¿no? Recuperar al ser amado.
Sí.
Acuérdate, ¿no? De, por ejemplo, de Gilgamesh. Cuando Enkidu muere, él lo que quiere es devolverle la vida a su amigo Enkidu y se encamina en esta serie de aventuras que lo van a llevar a buscar la pócima, ta, 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 y bueno, es que es tan fascinante.
Sí, bueno, de hecho Enkidu se enfrenta a lo monstruoso, ¿no? Se enfrenta a este toro gigantesco, a una serpiente me parece que también. Es decir, el rito de iniciación del héroe, la transformación del héroe ya en personaje adulto y maduro, el darse cuenta que somos seres finitos, ¿no? Todo esto tiene que ver con eso, efectivamente. Y esto es interesante porque puede estar remarcado aquí en ciertos componentes. Lo que pasa es que, claro, el componente aquí es muy cómico, ¿no? En claro. Sentido, muy del Gran Guiñol, muy de... Por eso reelabora el sentido de Jovencito Frankenstein a otra cosa un poco más explosiva, ¿no? De exploitation ya, de sangre, vísceras por todos lados, ¿no? Y con esta escena de la cabeza sin cuerpo y tal.
Sí.
Es brutal. Es curioso cómo... Insistimos en esto, esta película tuvo un éxito tremendo y cambia el paradigma de la comedia terror, ¿no? De lo que se denomina la splatter. Y esto es fantástico analizarlo desde el punto de vista de nicho de mercado, que yo también creo que tiene una relevancia histórica importante, porque en el libro Laughing Screaming, Modern Hollywood Horror and Comedy del 94, el crítico William Paul explica que las formas en que el terror y la comedia se cruzan genera una hibridación de géneros muy potente para la década, sobre todo de los 80. Y él explica aquí que las películas gores, que son asquerosas, ¿no? Podemos denominar esta como una película gore asquerosa en ese sentido, dotaban a quienes las patrocinaban y a quienes les gustaba de una especie de poder. El poder de encontrar placer en materiales que no solo eran ofensivos para la élite, ¿no? Sino también que la excluían de la cultura de la élite. Es decir, esto genera un nicho de mercado de peña que se obsesionó con estas pelis y que las veía como una formación o entrar dentro de una especie de tribu urbana, ¿no? De me gusta lo splatter, me gusta lo asqueroso, lo repugnante. Esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Los que hablan de alta cultura detestan, ¿no? Pues a mí me gusta, ¿no? Y al mismo tiempo se genera un punto de vista aristocratizante de lo asqueroso, ¿no? O sea, esto es importante porque Paul ve que este valor y este gusto que forma la base del placer del espectador de estos nichos de mercado de gore, de splatter y tal, pretende al mismo tiempo ofender a los otros, ¿no? A los que piensan que la alta cultura pues es Shakespeare, Dickens, Jane Austen, o yo qué sé, Orson Welles, John Ford. Claro que tiene que ver esto con John Ford, Orson Welles, nada, absolutamente nada, Tarkovsky. Pero esto genera ese nicho importante, ¿no? Y William Paul hace una referencia aquí a la revista Fangoria, Fangoria Magazine, que nace precisamente en el 79, cuando empieza el postmodernismo y todo este tipo de cine, y que los fanáticos del terror, comprometidos con este género, en especial con el splatter, crean aquí un nicho tremendo, me voy a llamar de frikis, que demostraban cómo había cierta familiaridad entre el terror y la comedia, ¿no? Y que el terror no tenía que ser solo, pues eso, la semilla del diablo, el exorcista, la profecía, cosas que te extrañasen y que te manteniesen alerta, o tuvieses un cierto reflejo especular de la sociedad y tal, sino que podía ser algo también divertido. Un poco, como he dicho siempre, ¿no? Un poco el cine como barraca de feria, ¿no? Como explosión. Entonces, esto me parece también muy sugerente tenerlo en cuenta con Reanimator, que es una película que, insistimos, a pesar de que hoy en día vista pues es una locura y podemos decir que hay determinadas escenas que serían imposibles de rodar hoy. Porque claro, esto es interesante. ¿El Dr. Hill qué es? ¿Es un zombie? ¿Es un muerto viviente? ¿Es un muerto viviente que hipnotiza? es un, como tú has dicho, ¿no? Un ser perverso, un perverso polimorfo, que todo lo erotiza, que está obsesionado con esta mujer. También puedes recordar un poco a los zombies, a estos primigenios que comentábamos, ¿no? De la película de la gente de los hombres sin alma, ¿no? De White Zombie, que zombificaba a una mujer para tenerla poseída y tal. Bueno, quiere hacer lo mismo con la hija. Además, que es la hija de su jefe, ¿no? De su amigo, de este decano de la universidad. Hay componentes ahí de perversión rara que, como tampoco te lo desarrolla mucho, te quedas ahí como en el limbo diciendo, ¿esto qué es? ¿Cachondeo? ¿Raro? Que no termina del todo de ser, pues eso, ¿no? Alta cultura o algo que tenga... Pero nosotros pensamos que sí, ¿eh? Volvemos a decir lo que decíamos en el episodio 100 con Idoya y con Antonio, ¿no? Que incluso en estas películas, que son tildadas de baja cultura, de humor soez, se puede aprender bastante.
Sí, yo creo que hay una gran cultura detrás de estas obras. Ya has nombrado a Giger, pero es que, claro, lo que hay detrás de Giger es H.P. Lovecraft. Giger tiene una edición del Necronomicon, una serie limitada de 666 ejemplares. O sea, es que al final vamos a parar donde vamos a parar.
Vamos a lo primigenio que es Lovecraft, efectivamente, eso es.
Y es que el terror tiene este componente imaginativo, ¿no? Cuando decimos de que el terror es libre, o el miedo es libre, que es algo inmaterial y está en la mente de todos nosotros.
Aquí ya entramos con estos componentes.
Es una, ¿no?, línea, claro, yo trato fina de, y a veces difusa. Claro,
yo he tratado de explicar la diferencia, sí, entre slasher y splatter y cómo se pasa de una cosa a otra, ¿no? Porque se quiere, digamos, llegar a un público más amplio, más familiar. Claro, podemos decir que Gremlins y los cazafantasmas, pues, es un poco splatter, ¿no? Cuando este fantasma, ¿cómo se llamaba? Dan Aykroyd, ¿no? Lo moquea, ¿no? Dice, me han moqueado. Bueno, es un territorio splatter. Splat es que explosiona, ¿no? Que hace splat, que te salpica, ¿no? Bueno, pues tiene ese componente, lo que pasa con un componente, pues, más familiar, más para todos los públicos. Es igual que los Gremlins, ¿no? Bueno, los Gremlins, había varios que explotaban en los microondas y cosas. Bueno, tiene ese componente. Lo que pasa es que, claro, llega Brian Yuzna, contrata a Stuart Gordon y dice, vamos a darle aquí vidilla a esto. Y claro, ya es otro rollo, ¿no? Es otro rollo porque te están planteando cosas asquerosas, abyectas, repugnantes, que ya el espectador dice, estoy aquí ante otra cuestión, ¿no?
Pues vamos a seguir comentando trilogías y películas de terror porque no sabemos muy bien cómo nos hemos metido en este fregado, pero como lo hemos cogido el gusto, vamos a seguir con ello mientras lo sigamos disfrutando. Así que en este episodio de hoy hemos analizado Herbert West, Reanimador, pues esperamos que os haya gustado. Así que sin más, os dejamos hasta el próximo episodio y que paséis un buen fin de semana. Desde que hemos venido a vivir a Arkham, esto es una maravilla. La verdad es que la Universidad de Miskatonic, Herbert, me ha cambiado la vida.
Sí, es una universidad maravillosa. Nos dejan hacer nuestro proyecto con total libertad y no tenemos presión de nadie.
Oye, ¿a qué clase vas ahora?
A la AZ.
Anatomía zombilógica.
Exacto.
Te espero en la cantina tomándome un bocata de oreja de cerdo.
¿Oreja de cerdo?
A mí me gusta el gore. 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 Las visceritas, los hígaditos, los intestinos, corazoncitos, las prostitutas que tras matarlas pruebas sus ojos y dices, anda un talego. A mí me gusta mucho, 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 y además me pone como una moto. El gore. A mí me gusta el gore, 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 gore. A mí me gusta el gore. A mí me gusta el gore. Colgar del cuello como las reses, comer arterias, comer las heces, el mandilón repleto de plasma, cortar dos piernas y decir anda, no anda. A mí me gusta el gore por las mañanas, el desayuno con sangre humana. Y en vez de echarle unos cereales, con un leproso muerto me vale. A mí me gusta.
¡Vamos, papa!
Una cabeza suelta del cuello, sajar la piel, fumigar el recto. La necrofilia en el tanatorio, follarte a un muerto y decirte ¡coño, se mueve! A mí me gusta, me encanta, pone a 100 el gore. Por la mañana el gore. Y por la tarde del gore. Y por la noche casi que prefiero un calimocho.